Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martí en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
Bueno, en Venezuela todos los caminos y los esfuerzos diplomáticos extranjeros apuestan por la reanudación del diálogo político entre la oposición y el actual gobierno de Nicolás Maduro, que logren acuerdos que conduzcan a una mejora de la calidad de vida de los venezolanos, el respeto a los derechos humanos y evitar que el país se siga desangrando con la estampida de los nacionales. Por otro lado, una publicación de CNN afirma que el liderazgo de Juan Guaidó al frente del gobierno interino concluirá en el 2023 cuando comience un nuevo periodo legislativo en el país. Juan Guaidó lo ha negado.
Sí, señor. Noticias bastante de Venezuela. Tienen que ver con la oposición, tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver, en definitiva, con la crisis que está viviendo el país. ¿Y quién mejor para tratar, por lo menos, de poner las cosas en contexto que Gustavo Manso? Gustavo Manso, yo siempre lo digo, analista venezolano, analista político venezolano, que ya es parte de este programa, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, también enseña o actualmente enseña en la Universidad Metropolitana de Caracas, allá en Venezuela. Saludos, Gustavo, ¿cómo está usted?
Un gran gusto saludar, Amado, José Luis y toda la audiencia de las noticias como son. Ya, pues, yo creo que más de 5 años tenemos conversando juntos y es un disfrute para mí, un honor siempre.
Qué bueno, y para nosotros, qué bueno, también.
Para nosotros también.
Profesor, cuénteme, ¿cómo ve usted desde Caracas que nuevamente se siente la oposición y el gobierno en México, pensando en que fue realmente el último país donde sostuvieron este diálogo, ¿no?
Bueno, mira, políticamente todo esfuerzo, todo diálogo, toda actividad que esté encaminada a que nosotros podamos resolver los problemas políticos de Venezuela es positiva. Yo no puedo pronunciarme negativamente por ninguna opción. O sea, aquel que piense que no va a haber diálogo en una salida a la situación que vive Venezuela está pues fuera de contexto. Políticamente, una transición de la no democracia a la democracia pasa por diferentes características y diferentes elementos. Toda transición de la no democracia a la democracia es diferente. Así fue, en Uruguay se comportó de una manera, en Argentina de otra forma, en Chile de otra forma, en Paraguay fue diferente. En cualquier país, en Dominicana, por ejemplo, cuando estaba Trujillo, ha sido diferente. Aquí mismo en Venezuela, cuando estaba Pérez Jiménez, pues ha sido diferente. Todas han sido diferentes. Entonces, no hay un patrón, no hay nadie, no hay una última palabra, no hay un sabelotodo que lo sepa todo y te pueda decir por completo una cosa o la otra, pero lo que sí puede ver uno son signos, síntomas, lecturas de situaciones, de hechos, etcétera. Yo creo que todo encamina a que el liderazgo del señor Guaidó se desgastó. Y yo no creo que sea un problema de que termina o no el periodo o no de la Asamblea Nacional. No, yo no lo veo así porque realmente yo creo que estos temas que estaban asociados a que si tenía la legalidad o no, o sea, yo creo que legalmente las cosas eran diferentes, constitucionalmente las cosas eran diferentes, y Guaidó siempre estuvo agarrado, vamos a decirlo así, ha sido, es la palabra más apropiada, ha sido sin H, ha sido de agarrar,
sí.
Ha sido a los elementos de naturaleza política, al elemento de legitimidad. Por supuesto, con alguna base de algún artículo, alguna interpretación quizás un poco forzada, en momentos estuvo forzada, en momentos no. Eso es lo que permite de alguna manera que una persona, cualquiera que sea, gane posición política y gane liderazgo político y gane legitimidad política. Yo creo que ese capital se le agotó a Guaidó.
Cuando se habla de diálogo político, sea en México o sea donde sea, diálogo político, una reanudación del diálogo político, entre la oposición y el actual gobierno, dictadura, como le quieran llamar, de Nicolás Maduro, ¿de qué parte de la oposición? ¿Hay una homogeneidad en la oposición? ¿Hay divisiones en la oposición? ¿Habrá un diálogo político donde se quedarán algunos sectores de la oposición que no querrán participar? ¿Cómo está la situación en ese contexto?
Mira, qué interesante esta pregunta, ¿no? No hay homogeneidad. O sea, durante 10 años, pensemos que desde el 2000, Chávez llega al 99, uh-huh. Pensemos que del 2000 al 2010, al 2011, al 2012, el primer diálogo que se presenta lo lleva la OEA, lo lleva César Gaviria, nada más y nada menos. Intentos de diálogo desde que llegó el chavismo como movimiento político han habido más de 6, más de 7, me atrevo a decir yo, en 22 años. Por el otro lado, durante estos primeros 10 años hubo primero la Coordinadora Democrática y después la Mesa de la Unidad. Pero siempre concitaban los partidos políticos más importantes, pero eran solo los políticos, cuidado. Una cosa es los políticos, otra cosa es la opinión pública y otra cosa es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en la sociedad civil tú puedes conseguir grupos de presión, sindicatos, organizaciones no gubernamentales que tienen incidencia política, pero que no son partidos políticos. ¿Allí ha habido algún problema? Porque, pues, han sido poco escuchados los que no son políticos. Y los que son políticos han tratado como que de quedarse un poco con ese liderazgo y de encerrarse un poco dentro de lo político para no dejar pasar otras opiniones, otras personas. Ha habido como la palabra, aunque suene fuerte, ha habido un poco de sectarismo, uh-huh, en el sector político de la oposición, y entonces poca gente ha logrado penetrar, poca gente que no esté ligado al sector político. En este momento la dispersión de la oposición y del pueblo opositor es bien grande, y si usted me pregunta a mí sobre la legitimidad de los partidos políticos en general, es mínima. Incluso he visto encuestas sobre liderazgo político y pues uno tiene 5%, el otro tiene 4%, el otro 3%, pero está dispersísimo y no hay una gran figura. Creo que uno o dos destacan sobre los demás, pero lo demás está súper disperso, ¿no? Esa atomización, vamos a decirlo así, este fenómeno de estar atomizado y de reunirse en torno o a un objetivo o a unos ideales específicos, etcétera, es lo que ha hecho más difícil el trabajo de la oposición durante estos 20 años. Todo el mundo trata de hacer política haciendo un sancocho en una parte. Un sancocho es como un hervido, ¿no? En Venezuela, en una zona de bajos recursos económicos, y convocar a la gente con el sancocho y visitarlos, etcétera. Yo creo que eso no es hacer política. Yo creo que hay que ponerse serios para eso. Hay que exponer ideas, hay que buscar soluciones, y las soluciones van más allá de un postulado político o un eslogan. Yo creo que allí las soluciones salen de personas técnicas. Allí, por ejemplo, está el profesor Ricardo Hausmann, que tiene un trabajo interesantísimo sobre cómo recuperar Venezuela. La última vez que habló, creo que hablaba de que se necesitaban no menos de 50,000 millones de dólares para hacer que Venezuela se moviera de manera positiva. Y hay otros grandes profesores y estudiosos, académicos, etcétera, que han hecho trabajo sobre cómo recuperar Venezuela. Yo he hecho trabajo sobre el sistema de justicia, por ejemplo, en Venezuela. Pero tiene que haber una unidad en torno precisamente a eso, a ideas, a valores, a principios. Hay cosas que no, que deberíamos ponernos de acuerdo los venezolanos en no volver a repetir, en no volver a caer en eso. Nosotros tenemos 200 años y en 200 años el tutelaje militar ha sido sumamente fuerte en Venezuela. Y eso es un tema que cabe analizarlo. Entonces, mira, tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en que el poder civil está por encima del poder militar, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, en los Estados Unidos está muy claro. O sea, el poder militar está subordinado al poder civil. Pero aquí no está tan claro. Aquí a veces el poder militar manda más que el poder civil.
Sí, claro. Es
hay varias ideas regaditas, ¿no?, que nos permiten formarnos quizá algún criterio.
Claro, profesor. Entre tanto, miembros de la Plataforma Unitaria recientemente sostuvieron ya un encuentro con la subsecretaria de Estado de Estados Unidos. Coinciden en la necesidad de que se reanuden las negociaciones. Todo indica de que esto parece que va viento en popa, como se dice. Estados Unidos, de hecho, está apoyando el diálogo político, pero además que desemboque ese diálogo en unas elecciones libres e imparciales. ¿Usted tiene candidatos para esa elección ya?
¿O confianza que eso pueda pasar?
Uh-huh. Bueno, muy pocos, ¿no? O sea, creo que los cuento con los dedos de una mano y me sobran dedos con respecto a la confianza. Creo que ya se le dio oportunidad a mucha gente aquí que está todavía ahí, perdónenme el término, quizás un poco coloquial, cabeceando, ¿no?
Sí, claro. O sea,
cuando digo cabecear es sacando la cabeza, ¿no? Sí. No, yo quiero ser y tal. Entonces, yo creo que hay gente que quiere otra vez y que cabecear allí y que yo creo que debería haber honestidad en ese sentido. Mira, hermanito, ya tú pasaste por ahí y ya le toca a otro. Hay algunos ya incluso de mucha edad que han pasado por allí y también quieren seguir siendo. Hay otros que han desistido de la idea, quizás porque ya ven que no tienen condiciones y pusieron otro caballo allí que nombraron ellos mismos, ¿no? Que tampoco veo que haya las condiciones. O sea, para ser presidente en Venezuela en un momento de transición, yo creo que eso es un tema importante, ¿no? O sea, que sea producto o que estemos encaminados a un momento de transición, pues tiene que reunir unas características, yo diría que muy particulares. Algo así como lo que fue Adolfo Suárez en su momento en España, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, pues venía un poco de la mano de quien había fallecido, el dictador fallecido, pero que de alguna manera también había representado como una especie de puente de oro con los partidos políticos de la España posterior a la muerte de Franco, ¿no? Tiene una persona así, una persona con esas características, yo creo que sería muy interesante.
Claro, yo le voy a nombrar una persona, por ejemplo, María Corina Machado, ha declarado a la cadena CNN de que los venezolanos no pueden buscar una solución que no se va a encontrar por la vía del gobierno interino. Pero además, Ella dice que ganaría las primarias para las presidenciales del 2024. Ya hay un nombre sobre la mesa, ¿no?
Yo estaría de acuerdo con ella.
¿Y cómo ve el venezolano de a pie la candidatura de ella?
Quizás no la vea como cercana. No sea la más popular, si me explico, porque pues es una persona que es de clase media, no tiene esta pinta así de como puede ser otra persona como más proveniente del pueblo, etcétera, y quizás eso sea un elemento estético, digamos, que la tenga en contra. Pero realmente yo creo que de todos los que están allí, la única que no ha recibido una verdadera oportunidad para medirse, para enfrentarse, digamos, políticamente, ha sido ella, ¿no?
Y es una crítica firme del interinato de Guaidó.
Sí, eso también ha estado muy bien porque... ¿Sí? Se dijo muchas veces durante el interinato, cuando pasó lo de Cúcuta, cuando vimos lo que pasó con unas entrevistas por allí, con un dinero y después con monómeros, etcétera, y ellos fueron jugando a echarle tierrita a eso, ¿no?
Claro.
Y eso no estuvo bien al final, o sea, tú no puedes esconder las cosas así, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Bueno. Entonces es mejor ir por la clara, ¿no? Por la calle del medio y eso le ha salido mal a Guaidó, hay que decirlo, eso le ha quedado mal.
En este programa, Manso, y lo comparto, estamos ahora hablando de manera coloquial aquí, en este programa dijo Jesús Eguías, no sé si usted lo conoce, Jesús Eguías, que usted sabe que sus planteamientos son muy tajantes, es un hombre incluso controvertido, hay personas que lo critican, pero en este programa, no hace mucho, dijo que en la persona que llega a la presidencia en Venezuela en unas elecciones tiene que ser una persona con una capacidad. Número uno, voy a parafrasearlo, no lo dijo así, pero lo voy a parafrasear. Por un lado, que una al pueblo venezolano y otro lado, que no moleste demasiado a Maduro. dijo así que es la única persona que pudiera dar al traste y ganar unas elecciones si se hacen por fin con cierta libertad, ¿no? O sea, que logre agrupar a gente, al pueblo como tal, pero que no moleste mucho a Maduro para que se le permita llegar. Cuando usted hablaba de las transiciones y usted habló de España, yo recuerdo cómo criticaron a Violeta Chamorro, a Choleta Barrios de Chamorro en Nicaragua, cuando le gana las elecciones al sandinismo, porque no fue suficientemente agresiva con los sandinistas, pero fue llevando el país hacia una democracia. Después, desafortunadamente, llegó el señor Alemán e hizo algunos pactos con los sandinistas y bueno, aquellos polvos trajeron estos lodos, ¿no? Pero bueno, no sé cuál
es, estamos ahora, ¿no?
Exactamente, no sé cuál es su opinión con respecto a eso.
Sí, yo estoy de acuerdo, pues incluso con lo de Violeta de Chamorro, yo creo que ella jugó un papel importante en el proceso democratizador de Nicaragua en su momento. Eso les permitió salir de la no democracia.
Exactamente.
Yo creo que ese es un punto al que hay que, incluso yo creo que ese es un punto que deberíamos como que acordar ambas posiciones, los que son chavistas y los que no lo son. Finalmente, ¿estamos o no estamos en democracia? O sea, ese es un punto del cual partir, ¿no? O sea, o tenemos que democratizarnos o no tenemos que democratizarnos. Yo creo que tenemos que democratizarlo. Y ese es un punto que yo creo que sirve de punto de partida. Porque al servir de punto de partida, entonces, mira, hay que buscar más elementos que contribuyan a cimentar el concepto de democracia en Venezuela. Y eso es un tema importantísimo, porque fíjense, si Seguías decía, no, que no moleste mucho a Maduro, es que ellos quieren que Maduro siga ahí ad infinitum, y perdónenme el latinazo, pues, o sea, no, que esté allí como si se tratara esto de un gobierno parlamentario. Y resulta que en Venezuela no tenemos un gobierno parlamentario, tenemos un gobierno, un sistema presidencial. Claro. Y la presidencialidad como requisito fundamental, como régimen de gobierno, requiere de un elemento importantísimo que es la alternancia. Uh-huh. Ese es un punto que se discute en doctrina y que estoy seguro que cualquiera se me para ahí a discutir. Pero, ¿por qué el mismo siempre? Uh-huh. ¿Por qué? Es más, diríamos, si usted lee el libro 13 de Aristóteles de la sobre la política, va a conseguir el concepto de igualdad en Aristóteles. Y Aristóteles dice que esa idea va en contra del concepto de igualdad, porque si el mismo repite siempre, es porque no hay otro que tenga las condiciones para ser presidente. ¿Será que esa idea es verdadera? Esa idea de que solo una persona puede ser presidente porque tiene las capacidades. Pues no. Chávez lo repetía mucho. El único que puede ser presidente aquí soy yo. Pues no. Porque usted no es único en el mundo, porque hay otras personas que tienen otras virtudes, porque hay otras personas que pueden llevar adelante el gobierno, el régimen, el poder. Y eso es importante. Yo creo que ese es el punto. Yo me sentar ahí a discutir sobre ese punto. ¿Y qué hacer si llegamos todos a la primera, a la conclusión de que tenemos que ir a la democracia? Ah, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Ese es el verdadero diálogo que debería darse, ¿no? No que si discutimos esto, discutimos aquello, porque aquí la misma oposición en un momento determinado ha votado a favor de la ley de procesos electorales en el 2009. Claro. A mí eso no se me olvida. Y entonces resulta que esa ley sale con los votos de el chavismo y de la oposición, pero con esa ley, por ejemplo, se conculca lo que establece el artículo 186 de la Constitución respecto a que la votación para diputados a la Asamblea Nacional tiene que tener la característica de la representación proporcional. Entonces ellos se han llevado allí, y perdónenme la expresión, en los cachos, la representación proporcional que exige nuestra Constitución. Eso es letra de la Constitución. Entonces, mira, hay que volver al redil allí. Pero se hacen los locos, ¿no? Todo el mundo le interesa más bien favorecer a las mayorías y castigar a las minorías, que es lo que ocurre realmente con el sistema venezolano. Por eso es que ustedes ven que desde el 2015 la oposición gana esa gran mayoría que empieza a rebanarla el señor Maduro y sus administradores, ¿no? Empieza a rebanar esa mayoría. Y entonces quitan los diputados indígenas, después quitan a otro, después hacen por aquí, meten una acción por allá, etcétera. Después empieza a gobernar por decreto, después hacia aquí, después hacia allá. Todo porque sabemos que de alguna manera la oposición salió favorecida. A eso jugaba la oposición en 2009. Yo te espero en la bajadita, fue lo que le dijo. Cuando a mí me favorezca la mayoría, pues yo voy a tener más mayoría que tú y vamos a castigarte a ti porque vas a tener menos.
Increíble.
Pero es que así no se hace política, Dios. O sea, si la Constitución dice proporcional, es proporcional. Ahora, si nosotros nos hemos puesto de acuerdo como pueblo para decir, no, castiguemos a las minorías y premiemos a las mayorías, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero eso tiene que partir de un acuerdo de la comunidad, de la sociedad, ¿no?
Claro. La oposición venezolana trabaja en la organización de primarias para escoger a un único candidato que se enfrentaría al presidente Maduro en las elecciones de 2024, en momentos en que el liderazgo opositor está atomizado y la ciudadanía desesperada. Según la encuesta de Consultores 21, el porcentaje de electores aumenta si el liderazgo opositor asume una postura unitaria. El 15% de los venezolanos dispuesto a votar en primarias opositoras, de acuerdo a Boa Noticias.
Claro, de todas maneras, aquí lo interesante es ver si las elecciones van por un camino y el diálogo político por otro, o si el diálogo político haga que se lleven a unas elecciones que pueda ganar la oposición.
Eso es lo que se está buscando, ¿no?
Exactamente, o sea, no tenemos tiempo ya para analizarlo, se nos termina el programa, así que le dejo de tarea a Gustavo Manso esas preguntas para un próximo encuentro.
Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes. Siempre es un gusto conversar.
Cómo no.
Igualmente, Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana. Hasta aquí Tema Fondo.